¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran Churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la final de la Liga de Campeones. Bienvenidos a partir de las 9 de la noche al Manchester City-Chelsea. Es en Oporto, es en Dodragao y va a ser el plato fuerte de este Tiempo de Juego que arranca ya y no para hasta la 1 de la madrugada. Además tenemos un aperitivillo de la última jornada en Segunda División Liga Smart. Van a las 6:30 el intrascendente Tenerife-Real Oviedo. Se juegan fuera del horario unificado de mañana a las 9 de la noche. Mañana a las 6:30 el Albacete-Fuenlabrada y el resto, eso, mañana a las 9 de la noche. En juego mañana el título entre Español y Mallorca. Una plaza de playoff entre el Rayo y el Sporting, con la mano para el Rayo Vallecano. Luego está también el hecho de que se ordenen Almería, Leganés y Girona para los cruces del playoff. Y dos plazas de descenso que intentarán evitar cuatro equipos. Alcorcón y Lugo dependen de sí mismos. Sueñan con salvarse Logroñés y Sabadell. Hay un par de cositas más de fútbol. Las pruebas PCR de anoche en la selección española sub-21 no han arrojado más positivos que el que dio en su día Moncayola, sustituido por el madridista Miguel Blanco. O sea que dentro de una media horita, la selección española de Luis de la Fuente se marcha a Maribor, a Eslovenia, donde va a jugar su partido de cuartos de final el lunes a las 6 de la tarde ante Croacia. Y el Nápoles ha anunciado el relevo de Gattuso en el banquillo tras quedarse sin Champions en la última jornada en la Serie A. Va a ser Luciano Spalletti, que lo último que había hecho era entrenar al Inter hasta mayo de 2019. En la agenda polideportiva estamos sobre todo pendientes en motociclismo, en el Gran Premio de Italia, en Mugello, en los entrenamientos, del estado de salud del piloto suizo de 19 años, de Moto3, Jason Dupasquier, que se cayó a la salida de la curva 9, se lo tragó el japonés Sasaki, que venía muy encima, se cayó también el español Alcoba, estos dos últimos, el japonés y el español, sin grandes daños, pero estamos preocupados, muy preocupados por Dupasquier, que cayó inerte a la pista, donde intentaron estabilizarle, le han trasladado a un hospital, y ahora lo que hacemos es esperar noticias y rezar por el estado de salud de este piloto de 19 años, insisto, Jason Dupasquier. En Moto3 la pole para Suzuki, segundo Pedro Acosta. En MotoGP pole para Quartararo, por delante de Bagnaia y Zarco ha sido cuarto Espargaró, undécimo Marc Márquez. Y a las 4 menos 20 comenzó la calificación de Moto2, que están todavía en ello. Y desde ahora y hasta las 5:30 es tiempo de ciclismo en Tiempo de Juego. ¿Se está resolviendo el Giro de Italia o no? Vete a saber.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Buenos días.
¿Eres friki de algo?
Soy muy friki de adoctrinar a mis hijos, porque aquí en mi casa somos todos del Madrid. Y entonces aquí yo a mis hijos les dije, el que no sea del Madrid no entra a esa casa desde que nacieron. A esa casa no entra, se va a otra.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE, estamos en la vigésima etapa de la edición 104 del Giro de Italia, a 32.700 de la meta en Alpe Mota. Estamos negociando el segundo puerto de la jornada, el Paso de la Espluga, y cuidado que el Giro está en el alero para Egan Bernal y para el conjunto Ineos. La jornada arrancó a las 12:36, hizo una escapada de 9, que más o menos llegó hasta San Bernardino. Se seleccionó un poco esa escapada y en la bajada, se juntaron Bardet, Hamilton y Stoner en el DSM y Pello Bilbao y Damiano Caruso. O sea que el gran movimiento no lo está protagonizando Simon Yates ya sin equipo, sino que lo ha hecho Damiano Caruso. Damiano Caruso en cabeza de carrera ahora mismo, con Pello Bilbao, compañero de equipo, con el austriaco Grossadner, con el francés Bardet y con el compañero de Bardet, Storer, cabeza de carrera de 5, que a 32.400 de la meta, en el ecuador de la subida de 9 kilómetros al Paso de la Espluga, aventaja el pelotón del líder y el resto de favoritos, aunque esto ya es cosa de 3, en 52 segundos, y está Caruso a 2.29 de la Maglia Rosa. Y queda la crono de mañana, que tampoco lo tiene por qué remontar todo el Caruso, que va bastante bien contrarreloj. Así está la carrera. Parece que el agua quiere hacer acto de presencia en esta parte final. Presentamos con toda la emoción, con el Giro en todo lo alto, al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 5:30 de la tarde. ...32.200 para meta, se corona 29.100... este segundo puerto de la jornada. Queda la bajada y la ascensión final de 7,3 kilómetros... al 7,6% de pendiente media, a Alpe Mota, vencedor del Tour de Francia 2006... embajador de la Vuelta Ciclista a España, etcétera, etcétera, etcétera. Óscar Pereiro, hola Óscar, muy buenas.
Hola, qué tal, muy buenas tardes.
Hay lío, ¿eh?
Hay mucho lío, ya lo decíamos ayer, comentando con nuestros amigos de San Sebastián, que evidentemente Bernal, si nada rarísimo ocurre, tiene el Tour el Giro Italia en sus manos, pero que va a tener que pegarlo hoy y mañana también en la crono final, evidentemente.
¿Cómo es lo que queda de este puerto? ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá! Libro de historia abierto, libro de ruta abierto. ¡Hola, Capi, muy buenas!
Hola, muy buenas. 2 kilómetros, 800 metros para coronar ahora mismo para los 5 hombres de cabeza. 2 kilómetros, 800 metros donde se concentra precisamente lo más duro, con rampas de hasta el 12% y con una pendiente media del 8%. Pero ojo al descenso, porque son práctica y materialmente 20 kilómetros, todo para abajo, con porcentajes que están entre el 7 y el 9,5%, con rampas del 10%, aunque eso sí, un poquito después de la mitad del descenso, un falso llano o un llano que va a permitir recuperar fuerzas. Ojito, porque esto se pone muy, pero que muy duro para Egan Bernal.
Tenemos dobles parejas, Bilbao y Caruso del Bahrain Victorious, Bardet y Store del DSM, y en medio de los chichos, el austriaco del Vorarlberg, gran ciclista también, Felix Grossadner. El austriaco, 31.600 para meta, 45 segundos. Alberto Arauz, hola Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Cómo lo ves?
Pues la verdad es que estoy gratamente sorprendido, ¿eh? No me lo esperaba de Caruso. Pensaba que era Simon Yates el que iba a intentar dinamitar la carrera, porque había sido el más fuerte en los últimos días, pero chapó para la estrategia del equipo Bahrein. Ha metido a Pello Bilbao, que va volando en esta subida, y cuidadito, porque todo esto es castigo para Bernal, no solo físico, sino también mental, y vamos a ver, porque podemos ver hoy cómo se voltea este Giro de Italia.
Le queda Castro Viejo, que es el que está trabajando ahora, Egan Bernal en cabeza del pelotón, también Daniel Felipe Martínez, el lugarteniente, y casi Ángel de la Guarda, del hombre que es Maglia Rosa. ¿Qué más detalles contamos de la carrera, desde dentro de la carrera? Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, queridos? Saludos, muy buenas tardes. Es puerta grande o enfermería, evidentemente, para Damiano Caruso, que debería estar aquí ayudando a Mikel Landa, y finalmente son los dos grandes gregarios, Caruso y Pello Bilbao de Landa. Luego hablaremos del bueno de Mikel, al que mandamos un saludo muy afectuoso, a los que están rompiendo la carretera. Ojo con Bardet, ojo con la lluvia que ahora está apareciendo, que pueden hacer del descenso clave para lo que pueda pasar de aquí al final, de aquí a Milán. Ojo, porque Bilbao baja como nadie, es quizá el mejor bajador del mundo en este momento, y por detrás Castroviejo, que le está salvando a la cara a un Bernal que no lleva buenos días. Lleva sufriendo dos días consecutivos y le quedan 31 kilómetros larguísimos para intentar llegar a mañana con colchón suficiente para la crono de Milán.
Última referencia de Radio Corsa, falta de 31, 146 segundos, 46 segundos de ventaja para los cinco hombres cabeza de carrera. Está ahí el segundo en la general, Damiano Caruso, a 2.29 de la maglia rosa. Está con su coequipier Peyo Bilbao. Vaya currante está hecho Peyo Bilbao para quien sea.
Esa es la clave, Eri. Yo creo que esa es la clave. Que intentar que Peyo corone con Caruso este puerto y a partir de ahí en la bajada se va a jugar el Giro de Italia, evidentemente. Peyo baja muy bien, esté seco o mojado. Es un corredor que da muchísima seguridad, te puede marcar un poco el camino. Y en este caso, Caruso, yo creo que las opciones reales de ganar el Giro de Italia las va a jugar en la bajada siguiente a este puerto.
Recuerdo la general, maglia rosa, Egan Bernal. Segundo, Damiano Caruso, a 2.29. Tercero, Simon Philip Yates, a 2.49. Es decir, a 20 segundos de la segunda plaza. Ya viene cuarto a 6.11, prácticamente a 3 minutos y medio del podio, Alexander Vlasov. Román Bardet, que está en cabeza de carrera, es sexto a 7.32 de la maglia rosa, prácticamente a 5 minutos del cajón de mañana en Milán. Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego de la cadena COPE. A través de las redes sociales, en Twitter somos @TJCOPE. En Facebook, facebook.com/tiempo de juego. En Instagram somos @tiempo de juego COPE. Y el número de WhatsApp, Luis Millán,
677-580-461.
30 kilómetros de emoción nos quedan en el Giro de Italia, en esta etapa del Giro de Italia. Estamos hablando ya de piso mojado, importantísimo, porque casi toda la etapa se ha estado haciendo en seco. Y esto va a ser para valientes esta bajada de la Espluga.
Sí, y decía Óscar que iba a ser muy importante Peyo Bilbao, y también va a ser vital Jonathan Castroviejo, que le vemos comandando ahora el grupo de Egan Bernal, y que en esa bajada y en ese poco, esos pocos kilómetros de llano que hay, va a ser vital para que Egan Bernal minimice pérdidas respecto a la cabeza.
Sí, pero el llano que hay entre el final del descenso y el comienzo de la subida al Pedimota son solamente 2-3 kilómetros, es decir, ahí no hay mucho tiempo de ordenarse. Va a ser fundamental el descenso, como decía Óscar Pereiro, y va a serlo sobre todo porque luego la subida al Pedimota, que ya la hablaremos de ella, son 7 kilómetros 300 metros.
Está todo en contra de...
Está todo en contra de Bernal ahora mismo.
Todo en contra, porque delante encima se han quedado dos y dos. O sea, tanto el
SM,
trabajando para Bardet como Bilbao para Caruso, se van a entender, Oscar, perfectamente, y a poco que coronen los cuatro se la van a liar parda.
Se quita la chaquetilla roja Caruso y se pone el chubasquero para no pasar frío en el descenso, ¿eh? Uh-huh.
Está en todo,
para que transpire un poquito.
Qué
mejor
competidor es Caruso, ¿eh? ¿Cómo hemos visto sufrir en los dos últimos días?
Pues yo no me
lo
esperaba, ¿eh? Yo tampoco, Eri, de verdad.
¿Cómo se agarra a la carrera, macho?
Es que
impresionante.
Ayer, yo creía que fue bastante conformista, que un corredor que, como tú decías antes, que venía como uno de los hombres fuertísimos de Mikel Landa, se ve con en esta oportunidad. Y yo creía que se iba a conformar con el segundo, pero me está demostrando que este hombre tiene ambición también. Y ojito, que repito, si los cuatro coronan arriba el puerto y tal, Bardet también es otro corredor que baja muchísimo.
Mucho, muy valiente, sí.
Y la carita de Bernal no me gusta un pimiento. Insisto, Caruso no tiene por qué remontar todo hoy para poder aspirar a ganar el Giro de Italia mañana en la crono.
No, hemos estado mirando los cronos de la primera contrarreloj del primer día y les metió 7 segunditos a Yates y a Bernal. O sea, que es un hombre que se defiende muy bien contra el crono. El año pasado, en la Place de Belfield, también hizo una crono espectacular. Y cuidado, y yo estoy con Oscar en que no me esperaba lo de Caruso, porque hay que tener en cuenta que es un tío que no ha pisado un podio jamás. Y se veía segundo, parecía que cada día iba un poco a menos. Por eso sorprende la valentía de hoy.
No hay carrera como esta en la que los descensos digan tanto. O sea, los descensos del Giro dicen de casi tanto como las subidas de siempre.
Pero
efectivamente.
Porque estamos en el mes de mayo, el Giro casi siempre tienes un 30% de etapas en lluvia. A diferencia con la Vuelta a España, por ejemplo, hay puertos de muchísima altitud, por lo tanto hay que bajar muchísimo, y aquí siempre en las bajadas han decidido carreras.
¿Qué iba a decir Kike Iglesias?
No, que de Yates, ¿qué me decís? Está que fuma en pipa, porque
ha churruscado el equipo en la primera mitad en la plana, y luego, claro, es que hay que estar atento también en las bajadas.
Ojito, que este aún no ha dicho última palabra.
No, por eso te lo digo, se están desgastando delante, porque claro, Caruso o gana el Giro o a lo mejor pierde 4 minutos hoy.
Sí, es verdad, Quique, que no está dando en la cara en primera persona, que le puede venir bien, sí, y le puede venir bien para la última subida, pero yo estoy de acuerdo contigo, es un poco puerta grande o enfermería, porque se puede dejar el podio.
Caruso le saca 3.48 al cuarto, ¿eh?
Sí, pero ya sabemos lo pajarero que es el Giro, ¿eh? Eri, vamos a ver lo que pasa en el último puerto. Ahora me parece que, si no me corrige el capitán, que están a 4 o 5 grados de temperatura, hace frío, han soportado mucha lluvia, vamos a ver lo que pasa en el último puerto.
Pero fíjate una cosa, fíjate un detalle importante. importantísimo. De los cuatro con delante, ¿cuál es el único abrigado para la bajada?
Caruso.
Sí. Eso
mira
es lo que hay.
El bidón que le dan a Bardet, no solo de SM, sino que el amigo de AG2R, por los años, ¿no? Le ha dado también un bidón. Eso está.
Un bidón con un gel pegado. Has visto que lleva un gel pegado con cinta aislante, ¿no? Con una cinta de carrocero.
Pero el equipo es suyo.
Estamos a menos de 400 metros de coronar este paso de la Espluga, este Splugenpass en alemán. Y ahora tenemos prácticamente 15 kilómetros de bajada, Capi.
20. Prácticamente 20 kilómetros de bajada, aunque el final sea muy suavecito. Y ya lo he dicho antes, con pendiente media del 8%, prácticamente en toda la bajada. Es muy cerrado porque no
me atrevo a decir que esta gente acaba el descenso con minuto y medio sobre el pelotón.
Es más que probable. Sí. Y ojo, porque si estamos hablando de minuto y medio sobre el pelotón, yo empiezo a hacer números y a Caruso le bastaría con sacar 2 segundos por kilómetro a Bernal para hacerse con el Giro de Italia.
Recordamos también que a 2,5 kilómetros de coronar el último puerto, el puerto donde está instalada esta vigésima línea de meta del Giro de Italia, que hay un traguardo volante, una meta volante bonificada, con 3, 2 y 1 segundos.
Sí, señor, y hay bonificación en la línea de meta de 10, 6 y 4 segundos.
Cronos en marcha, corona la cabeza de carrera, este Splugenpass, 29,100 para meta, según el GPS son 45 segundos, acaba de pegar un bajón a 42, 43, pero vamos, en esa línea nos vamos a mover. Sí,
fijaros lo que ha hecho nada más coronar Pello Bilbao, o sea, ha coronado tercero y al metro 100 estaba comandando el descenso ya.
Sí, sí, se la tienen que jugar. Y la verdad, Eri, es que es una maravilla este desenlace del Giro, porque hay que decir que después del Zoncolan se veía un Bernal tan superior que creíamos que no había carrera. Acuérdate que tú cuando estuviste en la Montonera dijiste que cuidado con el Giro de Italia, y al final se ha cumplido y tenemos carrera hasta el último día como pasó el año pasado.
Y le ha venido bien la etapa esta que recortaron prácticamente todo.
Sí, sí.
Sí, sí. Que pensábamos que iba a decidir el Giro ahí Egan, cuidadito que se le está haciendo pelota.
Y ahora es cuando Blasov y Carci a lo mejor quieren defender el puestecito que tienen dentro del top 10 y a lo mejor entran a colaborar un poquito en el control de la situación.
Sí, pero no se puede hacer mucho
con
porque
sus coequipiers.
No, porque no se puede hacer mucho porque la bajada está muy, 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 muy mojada.
Hay que rezar por los ciclistas,
mucho,
es lo que
es. Exacto.
Muy mojada.
Pero mira que suave cómo conduce la bicicleta Pello Bilbao. ¿Qué es lo que hay? Mira, por detrás Blasov arrancando ya del pelotón también.
Wow, pues sería la puntilla para Bernal como
no, lo está dejando. Acaba de arrancar Blasov.
Bueno, este tiene 3 estrellas, por no decir que tiene 2 para Bernal. Está 6-11. Tampoco hay que volverse
loco con todo. Sí, pero ¿sabes qué puede hacer, Eri? Que corras más riesgos necesarios, cometas un error y te vayas al suelo, por ejemplo.
La buena noticia, Oscar, yo creo que el que va a conducir la bajada es Castroviejo, que es veterano, que yo creo que no va a perder la calma en ese descenso, porque si no es lo que tú dices, como entren los nervios en el Ineos, cuidado.
Bernal, en otro equipo estaría Caput.
Sí.
Pero igual ayer o antes de ayer ya.
Acaban de coger Castroviejo y Bernal a Blasov.
Porque Bernal, si acaba ganando este Giro de Italia, le debería poner un piso en el centro de Pamplona o de Nueva York o de donde quiera a Jonathan Castroviejo.
Y otro a Daniel Felipe Martínez, que también le ha ayudado un montón estos
bueno,
días.
Casi le mata hace un par de etapas.
El primer día que sufrió.
Casi le mata un poco, pero luego es verdad que prácticamente hizo el último kilómetro de cheerleader.
Sí.
Para animar a Egan Bernal.
Sí, sí.
27,300 para meta, ha decrecido la ventaja hasta los 33 segundos.
Yo hombre, creo que aquí yo el GPS soy Caruso, no es fiable.
Yo si soy Caruso le digo a Bardet, oye tú, venga, la etapa para ti, pero ponte aquí a tope, hombre.
Más adelante. Ahora mismo yo creo que están haciendo lo correcto. El que mejor baja de ahí es Pello, con mucha diferencia, que lo dejan conducir. Que son muchos kilómetros. Al principio detrás, con el ataque de Blasov, probablemente hayan reducido esos 10 segundos jugándose un poquito el pellejo. Pero estoy convencido de que esto va a ampliarse poco a poco.
Esto no es real, yo creo, Óscar, porque tal como baja Pello, dudo muchísimo que Blasov esté bajando más rápido que él. Yo creo que estas referencias, quiero creer que no son de verdad.
Ya no es como baje Pello, es como baje Caruso también, porque claro. Pello está trabajando, no está para él.
Sí, pero tú cuando llevas un corredor que baja tan fino como Pello delante, que simplemente tienes que hacer lo mismo que él, Eri, vas rápido, aunque no seas un gran bajador, vas rápido.
Que es exactamente lo que está haciendo Damiano Caruso a rueda de Pello Bilbao, los dos ciclistas del Bahrain Victorious en cabeza de carrera, junto con el francés Romain Bardet y el australiano del DSM, compañero de Bardet, Michael Storer, referencia GPS de la RAI, 32 segundos a 26,5 para meta, 26,5 para meta,
bueno,
a menos de 19 kilómetros de que arranque el último puerto de este Giro.
Es evidente que la referencia de Blasov les está yendo bien a los Ineos por detrás, para seguir la estela de alguien que baja bien. Antes de que se ponga esto más interesante, te cuento cosas de Landa. Tú que sabes de estos de estas cosas, de estas caídas, Pereiro. Se cayó el 12 de mayo y, vamos, a día de ayer, antes de ayer, seguía con muchos dolores. Preocupa mucho esa clavícula. Normalmente un corredor, cuando han pasado 10, 12 días de la rotura de una clavícula, puede empezar a hacer rodillo y ya, no te digo que salir a la calle, pero bueno, pues empezar bastante pronto a andar en bicicleta, pero estamos a todavía a días, varios días, de que pueda empezar a sentirse bien para salir a la calle, andar en bicicleta. Se ha complicado la situación, o sea que no nos marquemos plazos y ya veremos más adelante a Landa, pero no va la cosa tan bien como se esperaba.
Pues ya está, sin plazos es lo mejor que hace.
Yo creo, Quique, que es cierto, ¿no? Normalmente una fractura de clavícula, cuando es limpia, prácticamente una semana está montado en el rodillo, pero yo tengo entendido que ha sido una fractura de clavícula por varias zonas.
Tres.
Y cuanto más cerca esté de lo que es la articulación, en este caso la clavícula no deja de ser un hueso fijo, ¿no? Pero en cuanto más cerca sea del extremo, mucho más complicado es a la hora de curarse. Yo os lo dije ayer con Eri cuando hablamos con Sanden y tal, yo creo que Landa, lo más optimistas que podemos ser es pensar que pueda estar en la Vuelta a España.
24.800 en la penúltima etapa del Giro de Italia. Mañana la crono final en Milán, que igual dice más cosas de las que esperábamos. Última referencia del cronometrador oficial Tissot Timing. 33 segundos para el cuarteto cabecero. Los dos Bahrein, Caruso y Bilbao. Y los dos DSM, Bardet y Storer. Ha pasado la historia en cabeza de carrera Félix Groschander.
Y cuidado, Eri, porque se ha desordenado Lineos, ¿eh? Está solo Egan con Jonathan Castroviejo. Ahí no está Daniel Felipe Martínez. Y esto es lo que ha provocado el descenso que ha hecho Blasov.
Llegará ahora.
Sí, pero ya son unos segunditos que van a tener que esperarle. Porque evidentemente ahora el Ineos no le interesa perder a Daniel Felipe Martínez. Porque va a ser el hombre que tenga que llevar a Egan hasta arriba prácticamente.
Y si no pasa nada, de aquí a que finalice la etapa y en la etapa de mañana ya tenemos la primera malla adjudicada para Geoffrey Bouchard, que se hace con la de Rey de la Montaña del Giro.
¿La Chiclamino cómo está?
¿Y la de Sagan?
La Chiclamino está en un sí es no es. Ahora mismo os lo voy a decir, porque Chimolay ha puntuado en ese primer sprint intermedio con 5 puntos.
Que fue una cosa rarísima, porque estuvo a punto de pelearlo Gaviria.
Sí. Entró Gaviria,
sí,
también.
Sí,
entró
sí,
Gaviria,
pero
con 6.
Que Sagan hizo el amago de intentar ganarlo, luego le levantó el pie.
Una
cosa muy rara.
Pues mira, Sagan está con 136 puntos y quedan 30 puntos de final de etapa más los 10 del sprint. No, ya, 30 puntos de final de finales de etapa, entre hoy y mañana. Y 118 tiene Davide Chimolay. Es decir que la cosa va a estar muy, muy, muy
ajustadita.
Casi
lo tiene Peter,
pero
casi,
en principio lo tiene Sagan ya, ¿eh?
Sí. Bueno, sí, es prácticamente virtual, salvo que se vuelva loco Chimolay en la crono.
Hoy y mañana no van a sumar
mañana
a nadie,
puntos, pero en la crono, 10, ¿no?
Sí, 10.
Y ninguno de los dos va a estar entre los 10 mejores. Yo creo que
Yo creo que no. Sí.
23.200 gotitas en la lente del helicóptero de la RAI, que está acompañando el discurrir de esta vigésima etapa del Giro de Italia. Edición 104, a la que le restan 23 kilómetros. 36 segundos pasa Radio Corsa para los hombres cabeza de carrera con respecto a este grupito perseguidor que se ha hecho con Bernal, Blasov, Almeida, Castroviejo, Groschander, que venía de la fuga, y Carci. Enseguida va a entrar el resto del grupo de los importantes a cola, porque ya se ven a través del tiro de cámara de la moto que va siguiendo a este grupo intermedio, o sea que podemos establecer esos 36 segundos.
Ahora se ha sacado la carretera, ¿eh?
En el momento en el que deje de ayudar este chico Castroviejo, no va a poder dar una pedalada más, ¿eh? Se va a tener que parar casi,
sí,
como debe ser.
Sí, pero atrás, una vez que neutralizan a Blasov, ahora vemos que está entrando Felipe Martínez.
Ah, ese es el ángel de la guarda.
Sí, yo creo que ahora mismo esto va a favorecer a la fuga, sí, con mucha diferencia, ¿no? Porque yo creo que Bernal ahora mismo va con la calculadora. Va a intentar que Castroviejo haga todo el descenso y a partir de ahí, que para el puerto final le queda Daniel Felipe. Si nadie arranca de aquí, por delante van a hacer camino.
El tiempo aquí es una maraca, ¿eh? Ahora les está haciendo sol,
sí.
Antes les estaba lloviendo, antes estuvo
aquí
nublado
tienen,
todo el rato.
Tienen que poner protección solar, que se van a quemar, ya verás.
Mira, en cuanto se ha secado la carretera, en cuanto han encontrado carretera seca y les ha salido un poquito el sol, han subido 7 segundos la diferencia.
Se vuelca sobre su manillar, Pello Bilbao pone el pecho sobre la cruz. 21.800 para meta, ha subido un pelín la diferencia hasta los 40 segundos.
Vamos a tener carrera, sí, y detrás sí. todavía... yo me niego a creer que Simon Yates se quede como está.
Lo va a probar y yo creo que desde muy abajo, Oscar, porque todo lo que está pasando es tensión para Bernal. Su cabeza no tiene que estar muy bien, porque recordemos que todavía no sabemos si lo que le está pasando estos últimos días es simplemente que va un poco vacío porque se le está haciendo largo el giro, o que han vuelto los fantasmas de los dolores de espalda. Entonces,
y que conste que me encantaría que hubiera una batalla terrorífica en el último puerto, y a la vez me alegraría un montón que Bernal vuelva a ganar una gran vuelta.
Exactamente igual que yo.
Me encantaría.
Porque si hoy perdiera el Giro, Oscar, sería muy mala noticia. Si hoy se deja 2.40 con Yates y con Caruso, querría decir que algo pasa en esa espalda, y recuperar a Bernal para las grandes citas es fundamental.
Pero lo bueno de estas carreras es que en el fondo lo contamos aquí, pero nos da igual quién gane.
Es verdad.
Bueno, nos da igual, pero yo le tengo cariño más a unos que a otros. Egan es un tío que a mí siempre me ha caído muy bien. Y el otro día, cuando se pone de líder en este rato y casi no es capaz de ni hacer la entrevista post-carrera, ¿no? De la emoción que tenía, de todo lo que pasa un deportista, ya no digo ciclista, un deportista, cuando tiene una lesión o tiene momentos muy malos, donde la gente es tremendamente cruel a la hora de decir, este está acabado, ya no vuelve a ser, ganó un Tour, no sé qué, no sé cuánto. Toda esa mierda que tú te comes entrenando el día a día, intentar recuperarte y tal, simplemente ese día a mí me ganó. Digo, es que este tío merece ganar otra gran vuelta por todo lo que
sucedió. A mí me transmite muchísimas más cosas que Nairo Quintana.
Y más nos vale a los españolitos de a pie, de soldados rasos de seguimiento, el no ver esto con banderas. Porque yo tengo la sensación de que el público español siempre necesita un quijotillo al que seguir. Por eso a veces ponemos mochilas a ciclistas españoles antes de tiempo, porque queremos un español que luche por todo, pero más nos vale aprender a vivir esto sin banderas, por el mero placer hedonista de vivir el deporte y la radio como gran excusa, porque, oye, a lo mejor pasamos un tiempecito sin ganar cosas. Y tenemos que volver a celebrar etapitas y, oye, pues no pasa nada.
De momento, si no queremos cometer errores del pasado, estoy completamente de acuerdo contigo, Eri. Vamos a disfrutar del ciclismo, vamos a disfrutar de grandísimos corredores. España a día de hoy no tiene un corredor al nivel de Egan Bernal, al nivel de Pogacar, al nivel de Roglic. Tenemos grandísimos corredores. Mikel Landa probablemente, si estuviera aquí, yo creo que estaría disputando la carrera, incluso no sé si la Máquina Rosa, pero estaría en el podium. Pero de antemano decir que un corredor español salga en el tú a tú a ganar un Tour de Francia, una Vuelta a España y de Italia, yo creo que no lo tenemos.
Ahora mismo no. De momento,
la situación es que en el grupo de cabeza el que está tirando es un español, y en el grupo de atrás el que está tirando es un español. Es decir, que tenemos buenos corredores.
Sí. El nivel medio es altísimo.
Pero no líderes.
No, exacto. Tenemos a dos corredores que están en el peldaño, para mí en el peldaño inferior a los grandes. Yo creo que Landa y Enric Mas, y lo han demostrado, están para hacer top 5 en todas las carreras que corran, pero no están para ganar, y eso es así.
Estamos a 11 kilómetros y medio de llegar al cartel de comienza puerto de la última ascensión de primera categoría, la última ascensión de cualquier categoría de esta edición 104 del Giro de Italia, al Alpe Mota, que enseguida va a despedazar kilómetro por kilómetro el capitán Alañá. Hacemos la desco para no perdernos nada. 39 segundos es la referencia de Bilbao, Caruso, Bardet y Storer con respecto al grupo de la Maglia Rosa. Son las 4:28, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho pavo y 15 segundos para contarte que la pechuga de pavo de la tabla de Aldi cuesta solo 1,99, y que es mucho pavo porque está cortado finito y con un 90% de carne, que es lo suyo, que si el embutido es carne, pues que lleve carne, ¿no? Aldi, mucho pavo, poco precio.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 2 de junio en Conforama.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Buenos días.
¿Eres friki de algo?
Soy muy friki de adoctrinar a mis hijos, porque aquí en mi casa somos todos de Madrid. Y entonces aquí yo a mis hijos les dije, el que no sea del Madrid no entra a esa casa desde que nacieron. A esa casa no entra, se va a otra.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Estamos a 16 kilómetros para la línea de meta, la vigésima de la edición 104 del Giro de Italia. Situación de carrera, en cabeza cuatro hombres, dos Bahrain Victorious, el segundo en la general, Damiano Caruso, y el trabajador español Pello Bilbao López de Armentia. Les acompañan Romain Bardet, que Bardet está, recuerdo, sexto en la acumulada con 7.32 de pérdida con respecto a la maglia rosa de Egan Bernal, junto con su coequipier Michael Stoner, el australiano, y estos cuatro, este cuarteto, aventaja en 38 segundos al grupo donde está la maglia rosa Egan Bernal y el resto de favoritos. Tengo la sensación, que no sé si compartís, Pereiro, capitán, Alberto, Quique Iglesias, que tienen más que controlada la situación con Caruso y que ahora la gran amenaza para Bernal es que se vuelva loco en el último puerto desde casi casi el arranque, Simon Yates.
Sí, evidentemente, yo quería, ya lo dije antes, quería que se iba a comentar la en el descenso y no está siendo así. De todas formas, yo quiero que esto, este tipo de diferencias que nos sacan vía satélica, que se clarifiquen y nos las den al 100% una vez que lleguen en la parte final de la bajada. Evidentemente ahora mismo Castroviejo está haciendo un trabajo increíble para Egan en cuanto a control y demás, y por detrás tiene a Daniel Felipe Martínez. Carrera controlada de momento, pero como bien dices, ahora están a por Caruso, pero tienen de todavía Simon Yates por detrás, que lo va a intentar del primer kilómetro, yo creo.
El cronometrador oficial está pasando ahora mismo 37 segundos.
Es decir, hay que sumarle 4 o 5 segundos más al GPS de la RAI.
Es para mí carrera controlada hasta que veamos que se abre de patas Pello Bilbao y cómo va de piernas Caruso. Sí. Porque claro, en el primer kilómetro de puerto, yo creo que Pello Bilbao tendrá que echarse a un lado.
Debería.
Y entonces
si
veremos
que giro, sí.
Entonces veremos si a la que se vea solo, si Caruso puede seguir a Bardet.
Y el otro movimiento, Quique, yo creo que va a ser desde el primer centímetro del puerto el ataque de Simon Yates, porque es un puerto que no es muy largo, tiene que recortar muchísimo tiempo, y si quiere hacer daño a Bernal no puede esperar ni un metro.
Yates que va agarradísimo hoy en la rueda de Daniel Felipe Martínez, el gregario que le queda junto al valeroso Castroviejo Egan Bernal. Sándwich rosa tenemos ahora mismo.
Y ya, mira, ha perdido unos metros en el descenso Almeida, que ya se ha reintegrado en el pelotón, y puede ser otro de los hombres que lo pruebe seguro, porque tiene lejos el podio, pero lo va a intentar y ha demostrado que es junto a Yates el que mejor piernas tiene.
Este puerto que vamos a ver ahora en la parte final no nos va a parecer ni la marmolada ni nada de esto por el estilo, pero cuando uno tiene una dificultad, para mí, a mi modo de entenderlo, aquí es donde más daño haces, ¿no?
Porque es un puerto muy duro.
Traicionero. No, pero
muy traicionero, muy engañoso.
No matan las balas, mata la velocidad.
Eso es. Este es un puerto de velocidad, no es un puerto del rampart del 28, del 30%, donde uno sube a 5 por hora y otro a 8. Este es un puerto que uno puede subir a 20 y tantos por hora y otro, si realmente llevas malas sensaciones, a 15 por hora. Le puedes meter mucho más tiempo que este puerto.
Desde Mugello, Capi, llegan ya noticias. La parrilla de Moto2 con pole para Raúl Fernández por delante de Lous, Navarro, Garner, Dillán Antonio, Arbolino, sexto. Arbolino sexto, insisto, Fernández pole, Lous, Navarro, Garner, Dian Antonio, Arbolino. Y llegan noticias también sobre Jason Dupasquier, el piloto suizo que ha sufrido ese accidente durante la calificación de Moto3. Ha sido trasladado al hospital de Florencia, donde va a ser intervenido quirúrgicamente. De las lesiones que se produjo, las primeras exploraciones hablan de un edema cerebral y una contusión torácica.
Terrible, yo lo vi en directo, es terrible, terrible.
Esperemos bueno, que salga bien, chaval. Por Dios, sí. Salga bien, 19 añitos. 12 y medio para meta, es un buen momento, capitán Arañá, para que digas lo que se te ha quedado ahora mismo en el tintero cuando te he atropellado y para que nos cuentes un poquito, ya que estamos hablando de él, cómo es Alpe Mota.
Bueno, de hecho es un puerto inédito en el Giro de Italia y como comentábamos, tanto Oscar como yo, es traicionero, es engañoso, porque son 7 kilómetros, 300 metros de ascensión con un desnivel de 552 metros, lo cual nos da un porcentaje medio del 7,5%. Porque va a escalones, porque tiene dos primeros kilómetros en los que por 500 metros hablamos de 9,8, 8,8, 8,4, 8,6 y 8%. Luego 400 metros de descanso. Otra vez otros 2 kilómetros de ascensión con por 500 metros, 9,6, 9,2 y 7%. Un kilómetro de descanso, incluso con un leve descenso de casi el 1%, para afrontar los últimos 2 kilómetros, 300 metros, donde la cosa se pone muy dura. 9,6, 10,2, 10,2, 8,2 y 2,3, eso es lo más suave, para, por cada 500 metros de ascensión.
Ha abierto el gabán Jonathan Castroviejo para llevarse a Egan Bernal. Han tomado unos metros de ventaja con respecto al resto de los importantes, donde está el otro gregario importante, importantísimo para Bernal, que es Daniel Felipe Martínez. 37 segundos marca el GPS de la RAI, que coincide también con lo que está pasando ahora mismo el cronometrador oficial de la prueba. 10 para meta. Enseguida vamos a llegar al cartel de comienza puerto.
¡Qué corredor, Castroviejo! ¡Qué corredor!
Cada año que pasa sube mejor, Quique. Sí. Es verdad que en contrarreloj ya no está para pelear con los mejores, pero lo que está subiendo desde hace dos o tres años, desde que llegó a Ineos, es un escándalo. Un escándalo.
Y Daniel Felipe, que está persiguiendo toda la bajada.
Sí, sí, no baja bien.
Se está quedando cortado cada dos por
tres. Y le están esperando. Están ahí hablando Bernal y Castroviejo. Castroviejo está apretando y Bernal le dice: espera a Daniel Felipe, que sin él no vamos a ningún lado.
Sí, sí.
Debe estar con una desesperación terrible, pero bueno, lo mismo que el otro día le recriminaba el colombiano, al colombiano también en la subida, ¿no? A la Maglia Rosa, pues hoy se lo puede decir él, que no hay que esperar. Aquí tienes que soltar los frenos y ir detrás de los capos de la carrera, porque se te estás jugando el giro.
Esto está haciendo madurar a pasos agigantados a Egan Bernal, que sí, que tiene un Tour de Francia en su palmarés, pero que no se había visto nunca en estas, nunca ha tenido que hacer una defensa, porque cierto, el Tour le atropelló prácticamente.
Sí, sí, fue la etapa aquella que se suspendió por el torrente, sí, sí.
Tuvo que defender una etapa.
En la de Valtorens, una etapa que fue de 50 kilómetros, me parece, aquella etapa tan corta.
Y ya me diréis qué hacen aquí Storer y...
No fue de 50 kilómetros, no.
O menos, ¿no?
28.
No, se cancelaron los últimos 15, 20.
No, pero la siguiente, Oscar, eso fue un viernes.
Sí, sí, cierto.
Valtorens, ¿te acuerdas? Cuando lo hizo fatal Movistar, que quedaron segundo Valverde y tercero Landa.
Por cierto, muy recomendable la segunda temporada del Día Menos Pensado, que ya está en Netflix y que va a ir desgranándose también a través de Movistar, para los abonados de Movistar. Muy recomendable, porque no es lo de la tricefalia del año anterior y los cuchillos que volaban.
Pero tiene chicha,
pero
¿no?
Tiene su cosa, ¿eh? Tiene su
es
cosa.
Es que es la primera vez que una gran empresa, un gran club, entre comillas, el Madrid, el Barça, el Movistar, lo que tú quieras, de cualquier deporte, enseña tan abiertamente las miserias de lo que pasa durante una temporada. Es un mérito, ¿eh?
Sí, sí.
A mí lo estuvo viendo ayer Juan en casa y me dice que le gustó casi más que la anterior.
Sí. La gente, por lo que he visto por redes sociales, también está impactado. Y eso que fue una temporada que tenía mucho menos a priori chicha que la otra.
Lo de la cobatilla no es lo mejor. Solo digo eso. Lo de la cobatilla, que se ve lo que pasa en realidad, no hago spoiler. Lo de la cobatilla no es lo mejor de la temporada. O sea que...
Pues está todo dicho.
Creo que está todo dicho, efectivamente.
Se pone Storer a tirar.
Casi.
Claro.
Ahí está Michael Storer, 8.900 para meta. Los últimos 7,3 son de la ascensión a Alpe Mota. 40 segundos. Se pone Storer a tirar, pensando en que Bardet a lo mejor, aparte de lo que pueda limar en la general, se pueda llevar también la etapa. Que sería un buen botín también para este equipo. No ha ganado ninguna etapa el de Keuning, que ya me extraña.
No. Ni el Jumbo Visma, ni Movistar, obviamente.
Salvo que lo salve Cabañá mañana.
Que yo creo que mañana va a ganar Gana. Me sorprendería que no ganara.
Vimos un movimiento ahora mismo de Caruso hablando con Bardet.
Sí, señor.
Evidentemente es clarísimo. Dejémonos de gilipolleces. Vamos a tirar a muerte y a partir de ahí, según cómo se ponga el tema, ya hablaremos más adelante de si para ti la etapa, para mí la general. Pero lo que está claro es que los dos gregarios, tanto uno como de otro, no tienen que escatimar ni un esfuerzo desde el primer metro de la subida.
¿En cuánto cifraríamos el delay entre Caruso y Bernal en una etapa que son 30 kilómetros mañana?
30 clavadas,
30,
sí.
30.
Caruso lo hizo muy bien en la crono inaugural,
sí, pero es que Bernal va rápido en crono también. Sí, yo te digo que con 40 segundos no se recupera.
Sí, o 30, sí, sí. Yo creo que Caruso, para soñar con ganar este Giro, tendría que eso, pues tener como mucho 30 segundos perdidos con
Egan. Y una crono el último día, ahí estará el capitán para decirnos las diferencias. No es lo mismo que una crono el primer día,
No, lo que pasa es que los especialistas, bueno, y los no especialistas van a estar todos muy muy igualados. Yo
sí,
creo que como
pero
mucho
Caruso tampoco es un especialista,
crono. Pero Caruso le puede limar como mucho 2 segundos por kilómetro a Egan.
Un minuto.
Siempre y cuando Bernal tenga un día catastrófico.
Sí, pero es verdad que está yendo a menos Bernal, Oscar, y siempre se dice que en la última crono lo hacen bien los que mejor están de fuerzas, y Bernal ha ido claramente de más
a
menos.
Mira, esto lo podemos llevar al año pasado. O sea, para mí Roglic fue el mejor de la carrera, menos en la crono de la Plans de Belfield. Sí. ¿Cuánto perdió en la crono?
Muchísimo.
Por ya está. Tienes un
pero
día
eso cruzado. Eso era un puertaco, crono... tú. Era un puertaco.
Sí, pero
eso.
Si a ti el día anterior te dicen que Roglic va a hacer peor crono que Pogacar,
no, no
¿te lo crees?
No, no.
Vuelan chalecos, los bidones también se van recogiendo. Hemos visto al Guaje, al Labianés, al auxiliar del Movistar, ya mítico también, de las carreras 7-600 para meta. Está preparándose la cabeza de carrera, el cuarteto cabecero, donde está el segundo en la general, Damiano Caruso, y el grupo de los importantes, donde está Bernal, donde está Blasov, donde está obviamente Simon Yates, para el arranque de Alpemota, la última ascensión de este Giro de Italia. Y va a tener el grupo cabecero 42 segundos de margen en el cartel de comienzo a puerto.
Yo creo que aquí, ahora mismo, ya no valen los gregarios. O sea, haz un kilómetro a tope como mucho, pero no vayas con la calculadora. Si quieres jugarte una carta realmente ganadora, primer kilómetro a saco, te apartas, y tanto Caruso como Bardet en un mano a mano hasta donde llegues.
Damiano Caruso resoplando en la cabeza de carrera, siempre pendiente del Pello Bilbao. Vaya trabajado que está haciendo el español. 7-200 para meta, 36 segundos en la primera rampa. Ya ha bajado un poquito la diferencia, pero el pelotón también se tendrá que meter en esa rampa a partir
por qué?
De allá.
Mira, porque Dios, Castroviejo
hasta
tiene...
luego, Castroviejo, enorme, chico.
Eso, es porque Castroviejo tiene el carnet de gregario de lujo profesional top. O sea, que es un tío que llega ahí y sabe que para llegar a la meta probablemente lo tenga que venir a buscar una grúa para llegar a la línea de meta. Y delante todavía tenemos a corredores como puede ser Pello Bilbao, que es un grandísimo gregario, buen corredor, pero no le hemos visto nunca hacer este tipo de explosiones. Es un corredor que se aparta y todavía tiene un poquito de gas para llegar a la línea de meta en un puesto decente. Y aquí, hoy, es todo lo contrario. Tienes que hacer un Castroviejo.
Bueno, claro. Es Verona. Verona, por ejemplo.
Se ha quedado Storer.
Eso es.
No
sí.
se
Eso
quedaría
es.
Como se ha quedado Castroviejo.
Se queda Storer de cabeza de carrera. Bilbao, Caruso y Román Bardet en el grupo de los importantes. Daniel Felipe Martínez, Egan Bernal, Simon Yates, Alexandre Blasov. Está también ahí George Bennett, Almeida.
Y Pedrero aguantaba ya.
Pedrero,
atrás,
Tobias Foss, vaya ciclista también este.
Sí, ganador del Tour del Porvenir, sí.
Vaya equipo Bovisma,
Sí, sí. Sí, sí, viene aquí con el equipo casi C y tiene un equipazo, pero es verdad que no ha ganado.
Con Baumann es el Jumbo Visma que está cerrando grupo ahora mismo. Está Hugh Carthy, el amigo de Serafín Zubiri, que ya me dijo que iba a estar escuchando, el dos veces representante de España en Eurovisión. ¿Por qué no una tercera? 7 kilómetros para meta. 7 para meta, no le queda mucho ya tampoco en el depósito a Pello Bilbao, parece.
Pero ¿cuánto dinero vale Pello Bilbao?
Mucho.
Todo
mucho,
y más.
Más
mucho.
Que hace 3 semanas.
Porque es que además, Quique, además de ser un gregario impresionante, es que gana. Tiene olfato, tiene victorias en su palmarés. Es un ciclista increíble, increíble.
Lo que pasa es que ahora mismo lo está echando una batalla a un corredor, que porque tiene a Bernal ahí, pero Dani Felipe es un corredor que puede ser líder perfectamente. Perfecto. En cualquier carrera de con Ineos.
Pues ahí lo tienes, currando Daniel Felipe Martínez con esa barbita remarcada, su rueda la magia rosa de Egan Bernal, que puede estar salvando una bola de break bastante importante en esta penúltima etapa del Giro de Italia. 6.700 al añade puerto quedan.
6.700 y evidentemente están en ese primer tramo que es de lo más duro. Por cierto, que se me había olvidado decir antes que en el segundo de los descansillos a que hacía mención es donde se encuentra el sprint intermedio bonificado de Madésimo, con esos 3-2 y un segundo de los que hablábamos anteriormente.
¡Qué gesto sí, más sí. bonito! La explosión de Pello Bilbao, finiquitado su trabajo, no va más. Para el ciclista español, y qué gesto de agradecimiento, Quique Iglesias, sí. de Damiano Caruso.
Dos palmaditas en la espalda, y diciéndole gracias, chaval, te debo una. Vamos a ver cómo sale esto de aquí en adelante. Se van Caruso y Bardet, dos grandísimos corredores. Bardet, podium en la Vuelta a España, en el Tour de Francia. Y Pello Bilbao que le dice por la radio al equipo, hasta aquí he llegado.
Nunca va a estar más cerca Bardet de ganar una etapa. O se pone de acuerdo con Caruso o no sé qué va a pasar aquí. Y ahí puede estar la clave, una de las claves.
Cierto, y en esta vida hay que decir las cosas como son. Lo que acabo de decir hace un minuto y medio lo retiro. O sea, lo que acaba de hacer Pello Bilbao es justamente lo que se le pedía. O sea, pararse prácticamente y que no puedas montar en bicicleta.
6-200 para meta, para el ahora dúo, cabeza de carrera, Damiano Caruso, italiano del Bahrein, Victorio, segundo en la general, a 2-29 de la Rosa de Gambernal, que viene en el grupo de los importantes del que tira Daniel Felipe Martínez, su coequipiera, 37 segundos, según el GPS de la radio televisión italiana y también, según dice el cronometrador oficial.
A mí cada minuto que pase, Eri, sin que Simon Yates lo pruebe, me parece una decepción. Una decepción porque tiene que recortar muchísimo, o eso, o que no tiene fuerzas. Pero no tiene nada que perder, tiene el podio absolutamente amarrado, tiene una gran vuelta como es la Vuelta a España, y tiene que probarlo. Tiene que probarlo porque tiene piernas.
Sí. Está subiendo rápido.
Sí, sí, pues
yo creo que está esperando a que asfixiar un poquito a Martínez.
A 5 meta. Me está echando cálculos porque estos dos días en kilómetro y medio le sacó medio minuto cada día, 40 segundos.
Sí, sí. Pues... sí, pero si quieres desnudar a un ciclista, si quieres...
Si no tiene fuerzas.
Ya, es eso. Esa es la única explicación.
Tiene muy buena cara. Lo va a probar seguro.
Bueno, va muy rápido atrás también. Es un buen ritmo que está instaurando Daniel Felipe Martínez en ese grupo. ¿Dónde está Gambernal? ¿Dónde está Simon Yates? ¿Dónde está
el resto
del top 10
importante,
de la general?
Hay un detalle importante. Desde que salió Pello y el otro corredor de SM, la ventaja se reduce. Sí, por lo tanto, no iban lentos los dos gregarios de los corredores que van por delante.
Problemas para Almeida y Cohen Bauman en el grupo de los importantes, que cada vez se queda en menos.
Vamos, Bardet, hombre.
32 segundos ahora. 32 segundos. No sé, yo este del GPS no me fío mucho. Soy un poco como el Capilla, ¿eh?
Caruso creo que mira de reojo a Bardet diciéndole, chico, ¿qué? Y ahora se pone por delante de Roman Bardet, claro. Si quiere ganar la etapa, tiene que hacer algo.
Sí, es el primer,
Caruso, que siempre tiene ese sartenazo de mala leche, no le está gustando a Caruso lo que ve.
Bardet va dando relevos de peseta.
Sí. Me parece a mí que Bardet no es el mejor aliado para Caruso, porque encima yo creo que se está hasta aproximando. El grupo
solo se juega la etapa, ¿no? No se juega nada más.
Tiene el podio lejísimo. Nada.
Pues egoístamente está haciendo lo que tiene que hacer.
Hombre, Bardet con 22 segundos se pone quinto. Pero sí, vamos.
Y con que llegue con 5 a línea meta y pueda ganar el sprint, ya le vale también.
Caruso poco a poco se va a dar cuenta de que lo que haga lo va a hacer él con sus cosas. Porque por lo demás no va a encontrar demasiada ayuda en Román Bardet, en el francés del DSM.
Por aquí atrás va muy rápido. Acaba de dejar ahora mismo ya Felipe en 5 el grupito perseguidor. O sea que va muy rápido ahora mismo este chaval.
5-200 para meta, 5-200 para meta, 31 segundos para los cabezas de carrera, que son Damiano Caruso y Román Bardet. Caruso, yo creo que el podium no peligra para él.
No.
Porque más o menos esto ha sido lo mínimo que ha tenido de ventaja.
Tenía que tener una explosión tremenda para perder el podio. Quedan solo 5 kilómetros y yo creo que chapó para él. Lo está intentando. Yo creo que ya no tiene más fuerzas. Daniel Felipe Martínez va muy fuerte por detrás y está estancado ahí en los 30
segundos. Es la leche esto, Alberto. Porque todos pensamos que en un mano a mano un corredor que va segundo en el Giro de Italia, de menos a más, sin ningún mal día... En el momento que se pone a tope, que en teoría ahora mismo tendría que ir, ves como el gregario del líder está reduciendo la ventaja.
Eso es lo que es el Ineos Grenadiers y el Jumbo Visma, que tienen gregarios que son líderes en cualquier otro equipo.
La gente dirá en su casa, ¿por qué no atacan? ¿Por qué no atacan? Porque el ritmo de Daniel Felipe Martínez es el justo para que nadie arranque.
Sí.
Mirando sus datos, mirando sus sensaciones.
Pero es que quién va a arrancar si van 4 solo a rueda y unos compañeros.
Claro. Para que no arranque, Simon Yates, básicamente, que es el que le preocupa, es el dolor de cabeza de Egan Bernal. Cuando restan 5 para meta, están negociando una curva de derechas. Mira de reojo Damiano Caruso a Román Bardet, el francés del DSM, que no le está colaborando mucho en su otra guerra. O sea que tampoco tendrá por qué dejarle el triunfo de etapa. Yo no se lo dejaría, vamos.
Yo creo que Bardet no, lo que le pasa es que no puede.
No puede, es que no quiere, es verdad, es que no, capitán. Puede. Claro, está peleando con el segundo de la general y él no tiene ese ritmo en las piernas.
Ya, pero Caruso siempre va a pensar que se está haciendo el muerto, entre comillas. Uh-huh. Siempre lo va a pensar.
Fijaos los datos que estaban ahora poniendo, que acaban de poner en pantalla. El colombiano Martínez Poveda va moviendo el doble de vatios que Román Bardet.
Qué raro. Tomando, es verdad que este es un detalle que ya vimos en los últimos años a más de un corredor, pero acaba de tomarse Bernal un gel a 5 de meta, 5 kilómetros.
No vale para nada, para el podio le vale.
te digo que es más en defensa por miedo a que necesidad, ¿sabes? O sea, que no las debe tener todas consigo, irá bien de fuerzas o no, no lo sabemos, pero cuando tomas un gel a 5 de meta, no es que tienes miedo, ¿no?, a que pase cualquier cosa.
Toda Italia representada, los aficionados que están en las cunetas de Alpemota animando a su hijo Damiano Caruso para ver si puede saltar la banca entre hoy y mañana del Giro de Italia. Parece difícil. 4.700 para Caruso y Bardet en cabeza de carrera. Vienen a 32 segundos, última referencia de Radio Corsa, Egan Bernal con Daniel Felipe Martínez tirando. En ese grupo también se adhieren Blasov, Almeida, Carci y Simon Yates, del que esperábamos más. Pero tampoco todos los días son fiesta.
No, él ha ido, ha sido un giro muy desigual. Empezó decepcionándonos a todo el mundo, porque yo creo que en la salida era el líder más fiable, el gran favorito, porque no había tenido problemas durante todo el año. Y es verdad que ha ido a más, pero no está súper.
Ha ido a más para... cuando ha dejado de llover.
Sí, es verdad, ¿eh? Y es curioso, un británico de además del norte, me parece que es de la zona de Yorkshire, y va bien con calor, mejor que con lluvia.
Sí, pero ¿no viene a Andorra ya, este?
Sí, creo que sí.
Mola el rictus de Caruso, llevamos muchos años viéndole y siempre tiene la misma pinta, cuando va bien o cuando va mal.
Juega al póker en sus ratos libres.
Sí, no es muy guapo, no es como tú, Pereiro, que te ponías, cuanto más jodido ibas, más guapo te salías en la foto para disimular.
Pero era todo provocado, ¿eh?
Sí, todo provocado, sí. No, me lo has contado varias veces, me hace mucha gracia. Sí, veía...
¿Cómo se provoca la belleza? Porque yo quiero dejar de provocarla y no puedo. Sí. 4.300 para meta, Damiano Caruso, cabeza de carrera. Medio metrito ahí sobre Román Bardet, que parece que tiene problemas. Sentado Caruso, bailando sobre las calas. El francés del DSM, 33 segundos... Daniel Felipe, como antes Castroviejo en el descenso y el plano, también un poquito cuesta arriba. Y Daniel Felipe Martínez, cuando la carretera se empina, cuando llega la hora de la verdad, tirando de Egan Bernal. Daniel Felipe Martínez salvándole los muebles. El Ineos es una máquina.
Es una máquina,
ese equipo. Y además es que te das cuenta, la mayoría de las carreras que han ganado, que son muchas... Quitando la de Froome en el Zoncolan, todas han sido meter ventaja en la mochila las dos primeras semanas y luego...
Conservar,
es que efectivamente. Tienes una locomotora formada por 8 corredores ahora en la actualidad, que es terrible. O sea, que tú al final está tirando un chaval de un grupo perseguidor de 4 corredores... que podría perfectamente estar disputando el Giro de Italia si fuera líder del DSM, por ejemplo.
Claro, y que están en casa Oscar, Richie Porte, Geraint Thomas, Carapaz. O sea, es imprestado Teo, que fue el que ganó el año pasado el Giro de Italia. Es que tiene para ir a dominar cualquier carrera que corran.
Tengo la confirmación de que hay corredores que son gregarios para toda la vida, son muy buenos gregarios y hasta ahí. Porque, no sé, igual es una reflexión mía, pero... Caruso ahora mismo al 100%, sabiendo lo que está jugando, no puede llevar a Bardet a rueda cuando eres el segundo del Giro de Italia, sí. Eres el corredor que más le aguanta a Bernal en toda la carrera. Si estás haciendo el 100%, quiero decir con esto que hay corredores que cuando le llevan una rueda adelante son capaces de sufrir hasta muchísimo más que cuando son ellos los que tienen que llevar el peso de la carrera.
Sufriendo Almeida, Carci, Blasov, al cola del grupo de los importantes, con Daniel Felipe Martínez, Egan Bernal y Simon Yates, que poco a poco se van a quedar solos en la persecución de Damiano Caruso, que maneja ya tan solo 24 segundos, mira hacia atrás, mira para Bardet, maldice su suerte Damiano Caruso, pero esto es para quien lo intenta. No siempre sale, pero sí que lo ha intentado Damiano Caruso, aprovechando el descenso del paso de San Bernardino. No le va a dar, pero yo creo que va a ganar muchos corazones en la gran afición al ciclismo de Italia y de toda Europa.
El tema es que yo creo que Simon Yates va a arrancar y los va a coger, tanto a Caruso como a Bardet.
Si te digo que creo que Bernal puede ganar la etapa, ¿me llamas loco?
Lleva muy buena cara. Claro. Ahora veremos, pero yo apuesto por ganar la etapa hoy también a Simon Yates, de nuevo.
Veremos, se acaba la carretera, se acaba la montaña del Giro. 3.5 para meta, 25 segundos. ¿Qué dices, Arau?
No, que es evidente que Yates no tiene fuerzas, porque si no lo ha probado ahora es que va bastante hace con ir al ritmo que marca Daniel Felipe Martínez, que se está marcando una ascensión tremenda. Y yo creo que está claro que ya para ganar el Giro no va a ser el ataque. Lo único que le puede quedar es intentar ganar su segunda etapa.
Yo creo que quiere ser segundo porque sabe que no va a ser primero y está esperando a que este chico de Ineos atrape a la fuga para saltar él y ganar la etapa.
Pues son 23 segundos en 3.300. ¿Cómo son estos 3.300 metros de puerto que restan, Alaña?
Pues ahora viene, va a venir enseguida un falso llano en el momento en que lleguen a falta de 3 kilómetros, 300 metros, es decir, ya están en ese falso llano que incluso pica un poquito para abajo con el sprint intermedio incluido, con el sprint bonificado, y luego ya el hay un kilómetro y medio con un 8,6% de pendiente media y los últimos 300 metros, que es lo que decíamos, que tiene un 2% de pendiente media, es decir, hay mucha dureza en ese kilómetro y medio que arranca a falta exactamente de 5 para la línea de llegada.
Hemos puesto el crono en marcha, la pancarta de tres meta para tener una referencia lo más fiable posible de la ventaja que estén manejando Damiano Caruso y Román Bardet en cabeza de carrera con respecto al grupo de los importantes, siempre conducido por el colombiano de Lineos, el compañero y el compatriota de Gambernal, Daniel Felipe Martínez. Ahí se agarra Simon Yates con facilidad, como pueden, lo hacen también
no
Almeida
nada,
y
Bardet,
Hugh Carthy. Bueno, Carthy no viene ahí, viene Almeida y Carthy viene también.
No, Carthy se ha quedado. Van ahí detrás de Bernal, Felipe Martínez, Vas Yates y Almeida. Y delante, si teníamos alguna duda de que tapa para uno o general para otro, olvidaros. O sea, le está echando unas miradas Caruso a Bardet terribles. Y por otro lado, aunque sea simplemente por cordiales, por ser cordial, etcétera, 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 Bardet ahora mismo no está dando ni un relevo, no se merece absolutamente ganar la etapa.
Bonita subida, por cierto, ¿eh? Bonito pueblo, sí. La gente en la calle, adoquín. Y ahora curva peligrosa de derechas que han tomado todos perfectamente.
Para afrontar la parte final de esta ascensión hay que cruzar la zona más urbana de este Alpe. Mota, ¿tú crees que nieva aquí, que se esquía aquí en invierno o no? Tiene toda la pinta, ¿eh?
Poquito, nieva en invierno y en verano.
Ahí Bernal, está, 17 segundos clavados.
Bernal ha bonificado con un segundo, Caruso lo había hecho con tres.
Bueno, pues dos segundos que recorta Damiano Caruso, que hay que sumar a los 19 que ahora tendría según el GPS, que hace un momento estaba bien.
Sí, estos segundos pueden servir para dilucidar quién va a ser segundo mañana, ¿eh? Porque yo creo que la batalla puede estar entre Yates y Caruso, vamos a ver, porque yo creo que la victoria está atrás aún, ¿eh?
Pero no va a poder respirar tranquilo Gambernal, porque una crono de 30 kilómetros tienes una incidencia técnica, bueno, te atrancas, pero ya es otra
medio,
cosa, claro.
Minuto y medio tendría que tener una catástrofe total.
Sí, pero sí, acordaos que una vez se cayó Menchov en la crono de Milán, en la crono última. Así que
no te vayas tan lejos, Alberto, no te vayas tan lejos.
Se va Caruso de Bardet.
Me alegra.
Se marcha Caruso de Bardet cuando cruzaban ambos dos, que está mal dicho, la pancarta de dos meta. Ya, yo creo que la diferencia empieza a importar poco, ya es más una cuestión casi de triunfo de
en
etapa.
Esta carretera, en el cambio de carretera arrancará Simon Yates también.
No es que Caruso haya atacado.
Se está quedando Yates, Oscar, no lo vais
a ver. Se ha quedado Bardet de Caruso.
Y Yates sufriendo también, ¿eh?
Nada, Yates lo intenta, tremendo. Pero bastante tiene con ir ahí, ¿eh?
Sí,
bastante
sí.
Tiene
pues
con
sí,
ir
no,
ahí.
No. Pues sí.
Esto sí que es una sorpresa.
Porque mira, se está empezando a quedar incluso.
Vaya ritmo lleva el chico este, la madre que me zampa.
Mucho cabeceo de Simon Yates, no es para nada su estampa habitual sobre la bicicleta compitiendo, que es tremendamente elegante.
Sí, parece que no hace esfuerzo nunca. Él y su hermano son iguales, son dos clones.
Mira para abajo, muy poco habitual en él también, escondido tras esas gafas que suelen ser casi casi las lunas de Carglass, más que otra historia. 1.700 para meta para Damiano Caruso, que bien se merecería ganar la etapa como
la ganar,
poco.
Sí. La va a ganar. Y para mí, un corredor que me está sorprendiendo, que ya era muy bueno. Almeida tiene una capacidad de sufrimiento brutal. Sí.
Si no llega a ser por el primer día ese que perdió 5 minutos, cuidado. Aquí hay un corredorazo, tiene 22 o 23 años y es muy bueno. Yo creo que se equivocó aquel día con Evenepoel, que hubo jaleo, pero bueno, eso ya queda muy lejos.
Almeida
es que es muy gallo.
Sí. Almeida es un gallo.
Sí, total. Y los gallos no... No,
un gallo.
Sí.
Almeida y un gallo. Y es un gallo. Qué madre también. 1.5 para meta para Damiano Caruso. 20 segundos sobre Daniel Felipe Bernal y Almeida. Intenta agarrarse a la competición como puede. Simon Yates, que está perdiendo unos 3 o 4 segundos más que el grupo de la maglia rosa. A 44 segundos viene la maglia blanca, la maglia del mejor joven, que es Blasov, que intenta también prosperar algo en la clasificación general. Pero mucho tendría que estamparse Yates para que pudiera atacar el podio. No es malo un cuarto tampoco para Blasov, pero esperábamos algo más, no tan desenganchado de la lucha por el podio.
Pero no, que no va a ser el mejor.
Veíamos, sobre todo en tantos pronósticos como Blasov, de momento ha demostrado que podría ganar una gran vuelta. O sea, es un grandísimo corredor, es una promesa muy grande de la cantera de Astana. Pero de ahí a ponerlo ya como jefe de filas para ganar una gran carrera, yo creo que nos estamos precipitando incluso nosotros muchas veces, con nuestros corredores.
Yo no sé si ha promovido el Giro de Italia lo de quédate en casa, pero no lo parece, que hayan hecho mucho caso. Está lleno de gente este último este último puerto del Giro.
Está ya la casa, sería Pereiro, ¿cómo sería?
Está ahí a casa.
Cuando arribo a casa.
Cuando arribo a casa, vediamo che facere. Facere.
Va a entrar Caruso, en la Frankfurt, va a entrar en el último kilómetro Damiano Caruso con 24 segundos de margen. Según el GPS de la RAI, con respecto a Daniel Felipe y Egan Bernal, que ya vienen prácticamente solos, por mucho que lo intente Almeida, por más que lo intente, sufriendo ya desde hace kilómetro y medio o más, Simon Philip Yates, el gran animador, hay que decirlo, de esta última semana del Giro de Italia, ha salvado con sangre fría un día más el Ineos, con Castroviejo, con Daniel Felipe y también, hay que decirlo, con el propio Egan Bernal, la maglia rosa, y parece que de manera suficiente. Señales horarias de las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, sintonía del tiempo de juego. Ahora es tiempo de ciclismo, es tiempo de Giro de Italia, que está viviendo sus últimos metros ya, último kilómetro en línea. Mañana es la crono final de Milán, que luego desgranaremos. Se lo merece Damiano Caruso, va a ser un gran
triunfo. Se ha abierto Felipe también ahora, ¿eh? Mira, se ha abierto y ahora va a arrancar Bernal, y a ver si en 800 metros puede hacer algo.
Son 23 segundos, es mucho, pero...
Le está buscando Bernal a Daniel Felipe.
Sí, está terminando muy bien. Y, Eri, ya no podremos decir que Bernal no se ha visto en una de tener que defender el maillot, ¿eh? En este Giro lo está haciendo fenomenal, ha sabido sufrir. Yo creo que eso es un aprendizaje tremendo para el futuro.
Se queda Román Bardet intentando, por lo menos, quedarse Román Bardet a rueda de Egan Bernal, que ya está solo, le han dejado solo en el último kilómetro. En el último kilómetro.
800 metros.
Equipazo, ya que no. El Ineos Grenadiers.
Ahora, lo que podemos
medio
ver.
Kilómetro para Caruso, Pereiro.
Lo que podemos ver ahora en estos 800 metros es cómo están de fuerzas tanto Caruso como Bernal en el mano a mano, ¿no? Empezó con 23 segundos en el momento que se aparta Daniel Felipe Martínez. Veremos cuánto pierde en línea de meta, que esto es indicativo también un poquito cómo está llegando a final de carrera.
Está la gente aplaudiendo, claro que sí, a Damiano Caruso, que junto con Pello Bilbao en el descenso de San Bernardino tensó la cuerda como antes lo había tensado Román Bardet con dos de sus coequipiers en el DSM. Le dejaron medio minuto de margen, que llegó a ser 45 segundos, pero no se pusieron nerviosos. Una vez más, los de Ineos Grenadiers ya han controlado la situación. Damiano Caruso niega con la cabeza. Él quería más. Se tiene que conformar con un triunfo de etapa, que sabrá mejor dentro de un rato que ahora mismo. Damiano Caruso va a ganar. Últimos 100 metros para Caruso.
Bravo.
Se estira el maillot. Brazos en alto. Claro que sí. Damiano Caruso para Italia, para el Bahrain Victorious. Vencedor de la etapa, 4 horas 27 minutos 53 segundos.
Sí, señor. Bravo para este chico que canta la victoria en el Alpe di Mota, que me gusta este chico, que no sé si lo veremos en el Tour de Francia o quizá en la Vuelta a España. Será buena noticia verlo también por aquí. Ganador de la etapa, seguramente va a ganar
a 23 segundos.
Seguramente iba a decir que yo voy como un poco de retraso. Va a ganar el Giro de Italia este chico que entra ahora en meta.
23 segundos.
Esto es como lo de Innsbruck, pero al revés.
Lo mismo que perdía cuando se abrió Daniel Felipe. Por lo tanto, para nada flaqueza. Bernal, yo creo que con todo merecimiento va a ganar otro Giro de Italia.
A dos minutos se queda Caruso.
Un gregario en el top ten, Daniel Felipe Martínez, que entra a unos 34-35 segundos del ganador de la etapa, o sea que entra a 12 segundos prácticamente de Egan Bernal.
Uh-huh. Y no nos confundamos una cosa, ¿eh? Pedíamos a Caruso valentía para intentar, para su equipo, para el Bahrein.
Está contento Caruso, ¿eh?
Hombre. Es que para no estar, vienes aquí, se te cae tu líder. Encima, en tu puñetera vida podías imaginar, y digo puñetera vida como me pudo haber pasado a mí en el Tour aquel, ¿no? Que acabas en el podium como para no estar feliz, y encima ganando una etapa. Pues para este chico, evidentemente, es un Giro de Italia perfecto.
Y encima yo creo que mola mucho que los valientes tengan recompensa. Es verdad que seguro que el movimiento con Pello era pensando en ¿y si volteamos la general? Pero ganar una etapa, la última de montaña en su tierra, en Italia, yo creo que me alegro un montón, porque ha sido el único valiente que hemos tenido hoy, junto a Bardet, pero Bardet solo luchaba por la etapa.
Damiano Caruso, vencedor de la etapa, segundo Egan Bernal, con 24 segundos de pérdida sobre el italiano, segundo en la general. Tercero ha sido Daniel Felipe Martínez, el gregario de Bernal, a 35 segundos del hombre que ha ganado, a 11 segundos de su jefe de filas. Cuarto, Román Bardet, que ha entrado también en el mismo tiempo de Daniel Felipe Martínez. Quinto, Joao Almeida, el portugués del De Koenig, a 41 segundos del ganador de la etapa. Sexto, Simon Yates, a 51 de Damiano Caruso. y a 27 de Gambernal, séptimo Blasopa, 1.13 del ganador.
Y siguiendo la cámara de Eurosport, creo que está esperando antes de entrar en la zona de podio Caruso a que entre Pello Bilbao. Porque es otra de las imágenes, el abrazo que le va a dar seguramente Caruso, que tiene pinta de ser un chico genial con los compañeros, para abrazar y darle las gracias a Pello Bilbao, que hoy tiene media victoria para él.
Pues que espere un chocolate con churros, ¿eh?
No tardará, hombre, no tardará.
¿Tú crees?
No, no va a tardar mucho, ¿no?
No sé, ¿eh?
Nada, muy poco, en breve está ahí.
Bueno, pues estaremos pendientes también de la entrada de Pello Bilbao, uno de los MVPs, lo diré, de la jornada, sin duda. En este Giro de Italia, donde Damiano Caruso ha recortado un poquito, que diría aquel, pero no lo suficiente para estar... ¡Ostras! Para estar en distancia...
Es que está pidiendo paso.
Pendón.
El pollo pide paso, ¿no? Otra cosa. Pero bueno, está el capitán ahí peinando la clasificación general de este Giro. Ha entrado Antonio Pedrero, mejor español, a 2.23.
Ha hecho un muy buen Giro de Italia, Eri, dentro de que el Movistar pues no ha estado bien. Hasta que duró Marc Soler, lo intentó. Soler estaba haciendo una muy buena carrera hasta el día del Esterrato, que ahí pagó un poco en los últimos kilómetros el esfuerzo. Pero luego Pedrero se ha metido en fugas, ha estado cerquita de ganar. No lo ha tenido muy a mano, pero yo creo que es un chico que cada día va más, que hace un par de años hizo un Giro espectacular. Y bueno, lo más salvable del equipo Movistar.
A mí me ha encantado la cara con la que ha entrado Bernal en meta, escondiendo esa sonrisa en plan de objetivo cumplido, prácticamente.
Es que le vas a ver muy bien esto, Oscar, porque ha sufrido al final. Si lo hubiera ganado arrasando, yo creo que no sabe tan bien como le vas a ver esta victoria.
Seguro.
Mira, Benet, cómo aprieta el culillo para entrar en meta. 3.42 de Damiano Caruso.
Hombre, y muy bien Fortunato, que no es un perro ni es un gato, hay que recordar. y que ganó una etapa para el equipo de Contador. Mira que por ahí quién viene.
Sí, sí. Estrenaba una bici nueva hoy, perfecta, hecha por la marca de bicis de Alberto y de Iván Basso. Una bicicleta muy bonita, recordando precisamente esa victoria en el Zoncolán.
Aurum es la marca, ¿no? Uh-huh. Se llama.
Sí, Aurum, igual que la cerveza.
Vaya cómo celebró la victoria Alberto Contador, que fue uno de los vídeos más virales de este Giro de Italia, estando fuera. Bueno, en ese momento sí que estaba en Italia, pero vamos, celebrándolo, o sea, un tío que ha ganado la triple corona, no sé qué tal, celebrando una victoria de etapa en el Zoncolán. Como él decía, en el Zoncolán.
¿Tú sabes lo que es? Las pelotas que le iban echando durante 10 años para intentar conseguir esto. Encima, el año que sacas tu propia marca de bicicletas, que luchas por la ligereza, por una bicicleta escaladora, por no sé qué, y de repente, primera victoria en una gran vuelta en el Zoncolán con tu bicicleta, con el equipo. O sea, es la leche. Como para no estar
el
así.
Otro día me decía a mí en Eurosport, antes de entrar en la montonera, me decía, es que tú no sabes, Eri, lo que significa esto para el equipo, para la marca de bicicletas. Los números difícilmente salen sin pandemia. Imagínate en pandemia. Y me alegro, sobre todo por ello, por mi hermano, por Frank Contador, que es el manager del equipo, que hubo un momento del parón por el coronavirus que veía que no le salían los números.
Claro, es que han hecho un Giro tremendo, porque lo del Zoncolán ya es de sobresaliente, pero es que han estado metidos en un montón de fugas y han tenido al propio Fortunato y algún ciclista más llegando bastante lejos en la montaña, mostrando el patrocinador. Yo creo que Contador puede estar muy, muy orgulloso de esta primera grande con su equipo.
Tiene una cosa de ese equipo, yo se lo dije el otro día que estuve con él en Madrid, que es un equipo que le ves y da imagen de equipo profesional. Hay otros equipos, sin nombrar a ninguno, que son continentales, que tienen las ganas, le echan mucho esfuerzo, con economías parecidas y demás. Les ves que les cuesta, pero el Eolo Cometa es un equipo que a día de hoy le ves ya profesional. O sea, en absolutamente todos los movimientos
que da pinta,
en carrera.
Sí, da pinta.
Sí, sí. Hay profesionales, ¿no? Hay quien parece profesional y hay quien realmente es profesional, ¿no? Pues a mí me parece un equipo que da muchísima imagen y encima, a nivel de resultados, las victorias a un equipo así no se las puede exigir, pero estar todos los días como estuvieron en carrera, yo creo que han hecho una primera gran vuelta por etapa, es prometedora.
Con el capitán Alañar repasamos la clasificación tras la penúltima etapa del Giro de Italia, que prácticamente es una parrilla de salida, pero con los tiempos muy marcados, de cara a la crono de Milán, que enseguida vamos a diseccionar.
Pues líder Egan Arley, Bernal Gómez, con 1 minuto 59 segundos de diferencia sobre Damiano Caruso. Tercero, Simon Yates a 3.23. Cuarto, Alexander Blasov a 7 minutos 7 segundos. Por cierto, el mejor joven al final va a ser Bernal, no va a ser Blasov. Quinto, Romain Bardet a 7.48. Sexto, Daniel Felipe Martínez Poveda a 7.56. Hugh Carty es séptimo a 8.22, Joao Almeida octavo a 8.50, noveno Tobias Foss a 12 minutos 39 segundos.
Enseguida recabamos las últimas opiniones sobre la etapa de hoy y miramos hacia lo de mañana, edición 104 del Giro de Italia. Mañana también desde las 4 lo contamos en el tiempo de juego de COPE.
En la vida hay historias que conmueven.
Madí, que es senegalés, lleva viviendo en España unos 6 años. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se lanzó a montar su propio negocio de reparto a domicilio. Se llama Madí, que es...
Hay historias que te hacen sonreír.
Mirando el retrato de Amalia, ¿cómo sería la misma foto 71 años más tarde?
Todos los vecinos de Cantoria se están fotografiando en el mismo sitio que se fotografiaron hace décadas.
Guapísima mucho hace 50 años y guapísima ahora, Amalia.
Pues yo que sí.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Loca, 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 huele solo a mi boca, 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 y se mueve. Loca, 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 pecho solo.
Esta canción es Pereiro total,
Muy.
Sí.
Muy.
Culo para afuera.
Culo para tú.
Y a mover la colita.
¿Os acordáis cuando salíamos de algún día?
Qué bien lo pasábamos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, he visto por ahí que igual volvía la verbena gallega, así como muy delimitada, ¿no? Este verano. Pero que no estaba muy claro al final, ¿no?
Yo por aquí cerca estoy capado. Yo soy más de otras fronteras.
Bueno, las 5 y 10, hora menos en Canarias, hasta las 5 y media. Estamos aquí cogiendo el manillar de tiempo de juego hasta que lleguen Paco, Pepe y Lama para el tramo en el que vamos a vivir, entre otras cosas, la final de la Copa de Europa de fútbol en Oporto entre el Manchester City y el Chelsea. Pero antes de pasar página en el libro de ruta, vamos a terminar de escuchar las opiniones de los expertos del tiempo de juego del Giro en COPE sobre esta penúltima etapa. Sobre el movimiento de Caruso, que al final se ha llevado el premio, gran premio, claro que sí, del triunfo de etapa. ¿Cómo lo ha manejado Bernal? ¿Qué dice Óscar Pereiro?
Bueno, en teoría tiene el giro, tiene que simplemente conducir, llevar las piernas a un ritmo muy buena y jugar con las diferencias, con una ventaja que yo creo que, incluso saliendo una muy mala crono, va a ganar el Giro de Italia. Y repito, tenía muchas ganas de tralla, de pelea, porque el ciclismo es así, nos gusta que todos tengan el hambre, pero me alegro muchísimo de que Egan vuelva a ganar una gran vuelta después de aquel Tour. Me alegro mucho que gane este Giro Italia, y si hacemos un balance general, yo creo que es el mejor corredor de la carrera.
En la bajada de Esplugues, de Llobregat, de Espluga, del segundo puerto, yo creo que ha estado la clave. O sea que, lejos de no hacerse mayor la brecha, siendo 4 los que bajaban, la brecha se hizo más pequeña. Yo creo que un poco psicológicamente estuvo ahí también
Castroviejo. Sí, Castroviejo tiene la clave ahí.
Claro, lo que tú dices siempre, el mejor gregario del mundo. Eri, no tenían una papeleta nada fácil porque Pello, hemos insistido no sé cuántas veces que es un bajador tremendo, y es que les ha recortado tiempo. Y eso, Egan le debe muchísimo a Castroviejo y a Daniel Felipe Martínez, porque le han llevado en volandas en esta última parte del Giro en la que él ha sufrido de verdad. Y yo me alegro un montón porque además este triunfo para Egan, lo que quiere decir es que lo tenemos de vuelta, que va a estar peleando con Pogacar durante una década, si le respeta esa espalda, y ese duelo puede ser espectacular, porque Bernal es un corredorazo tremendo, y tenerlo de vuelta, y sobre todo que esa espalda no le moleste, es una noticia impresionante.
Capitán, más allá de lo numérico, ¿qué quieres decir?
Pues que la etapa se había puesto muy bonita y al final no ha salido la cosa como seguro que a más de alguno le hubiese gustado, pero al fin y al cabo lo decíamos durante la transmisión, esto es ciclismo y lo que cuenta es que tenga emoción hasta el final. ¿Qué puede tener mañana de emoción? No lo sé. Yo creo que ya no demasiado, porque prácticamente todo está decidido, por no decir que absolutamente todo.
Bueno, de hecho, yo creo que la semana final del Giro de Italia ha tenido más emoción, incluso de la que los organizadores han podido llegar a pensar. No es fácil hacer lo que hace aquí la Vuelta a España, que es...
Es muy difícil.
Vamos, aparte de diseños, también tener un poquillo de suerte, ¿no? Con respecto a la participación y a cómo vengan los
pero importantes. Mira, el año pasado el Giro, es verdad que fue un Giro COVID, tal cual, pero se decidió también la última.
Sí. Llegaron a la crono final, Óscar, empatados.
Claro, pero es que en el Giro del año pasado, aparte de que venían pocos grandes, los pocos grandes que vinieron se estrellaron en la primera semana. Sí, algunos hasta literalmente.
El año pasado la Vuelta se decide el último día, el Tour el último día y el Giro el último día.
Precioso, o sea, sí.
Bueno, Kike Iglesias, ¿tú quieres apuntar algo más de lo que has visto hoy? ¿Te ha molado?
Sí, a mí me gusta. A mí me gusta gente con ganas de mover la carrera y jugarse el todo por el todo. Caruso hoy ha atacado a 40 de meta, o bueno, se ha distanciado a 40 de meta sabiendo que seguramente no iba a ir a ningún lado, pero ha arriesgado y le ha salido bien. No va a ganar el Giro de Italia, pero se lleva quizá la etapa más bonita del Giro.
Oye, que tenéis razón, que Pío Bilbao ha entrado a 4:08.
Uh-huh. Y otra cosa que quería recalcar, Eri, lo hemos dicho en directo, pero qué bonito ha sido el gesto de la palmada de Caruso a Pello Bilbao, y yo creo que ahí influye mucho que Caruso precisamente es un gregario, está acostumbrado a ser toda la vida un gregario y por eso ha valorado más, por una vez, verse él en la situación de líder y ver que a un compañero, que un compañero se deja la piel por él. A mí me ha parecido un gesto de un buen tío.
A mí me ha ganado muchísimo Pello Bilbao en este Giro, a pesar de que está lejos en la general, de que está lejos de los rendimientos que ha dado en pasados Giros, pero...
Y lejos de su nivel, yo creo.
No es fácil coger el avión en el País Vasco para venirte aquí sabiendo que después de ser quinto fue el año pasado, sí, ¿no? Después de ser quinto tienes que trabajar para otro, luego tienes que trabajar para el que viene por detrás de ti en teoría, y curra el tío, no le duelen prendas. Extraordinario Pello Bilbao, que es un corredorazo fantástico, bueno, fantástico. Bueno. Y luego rematador, cuando llega en una fuga y tal, cuidado.
Sí que es verdad que yo por un momento pensaba cuando se cae Mikel que iba a coger un poco la batuta e intentar a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Si se coge lo que pasa es que encuentras a otro corredor de tu equipo como es Caruso, está mucho mejor que tú y al final a trabajar. Yo creo que es un tío noble, es un tío muy con muchísima calidad y encima que es muy noble. Chapó, cualquiera lo querría tener con él en su equipo cuando disputas grandes carreras.
Sí, el problema de Pello, yo creo que podría haber estado más arriba, pero el problema es que ha gastado muchísimo en el inicio de temporada. Hizo una Tirreno Adriático tremenda en aquella etapa que gana Pogacar, está súper arriba, luego hizo un País Vasco buenísimo. Yo creo que ha llegado un poco con las pilas fundidas, pero como es un fondista tan bueno, ha acabado muy bien. Pero si Pello no hubiera gastado tanto y su objetivo primordial hubiera sido el Giro de Italia, yo creo que tenía, no sé si un top 5, pero claramente un top 10 en sus piernas.
Y ahora se nos juntan un poco las cosas, ¿no? Porque mañana empieza la Dauphiné, empieza otra antesala del Tour de Francia como es la Vuelta a Suiza, eso más los campeonatos nacionales que suelen ser la semana antes del propio Tour de Francia.
Y hay una cosa muy curiosa, Eri, porque Roglic no va a correr antes del Tour, no va a ir ni a Dauphiné ni a Suiza, y Pogacar solo va a correr
para no caerse, ¿no?
Pues seguramente, y Pogacar solo va a correr el Tour de Eslovenia, o sea que nos vamos
Qué raro, plantar.
sí, es muy raro, pero lo han confirmado los dos. Sí, mañana en Dauphiné de los grandes.
Dumoulin reaparece en Suiza después de pedirse un tiempo sabático.
Sí, hay mucho juego olímpico ahí,
Claro.
Yo creo que hay mucho cambio de calendario pensando en eso.
¿Pero tú crees que Roglic o Pogacar están pensando en los Juegos Olímpicos o en el Tour? Yo creo que en el Tour antes que los Juegos, ¿no?
Sí. Óscar, una cosa. Hemos visto que en todas las grandes vueltas que ha ganado Roglic se le ha hecho muy largo el final. Vimos cómo perdió el Tour el año pasado. En la vuelta con Carapaz sufrió. El año que tenía el Giro encarrilado lo acaba perdiendo también con Carapaz. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Que él piense que a veces llega demasiado en forma a los inicios de las grandes vueltas y que luego se le hace largo, ¿no? No tengo otra explicación.
Pero participa en Suiza o en Dauphiné y no la disputes. Vete a rodar. Es que si no, te vas a tener que pegar unas palizas tras motos, series, etcétera. Que si psicológicamente lo aguantas, perfecto. Porque este corredor, aparte, ha demostrado que es capaz de llegar en forma entrenando. O sea, eso ahí no hay ningún tipo de duda que va a llegar en forma al Tour de Francia. Pero psicológicamente es mucho más fácil ponerse en forma en plena carrera, aunque no disputes, que estar entrenando día a día tú solo.
Pasamos página en el libro de ruta, en el Garibaldi, que se llama así, del Giro de Italia, edición 104. Ya nos queda delgadito, porque el capitán es de estos que arranca las páginas cuando va pasando la etapa. Ya solo te queda que arrancar la última, capitán.
La penúltima, siempre la penúltima, por lo que pueda pasar. 30 kilómetros, 300 metros, en lucha contra el crono entre Senago y Milano, en la Piazza del Duomo. Prácticamente, sin prácticamente, llana, con dos puntos intermedios de cronometraje, uno en el kilómetro 9 y el otro situado en el kilómetro 19. Ahí podremos ir palpando un poquito cómo van las cosas entre los dos primeros, después de ese minuto 59 de distancia que hay entre Egan Bernal y Damiano Caruso, el vencedor de la etapa de hoy, que por cierto es su cuarta victoria como profesional y su segunda en una grande. Había ganado una en el Tour de Francia, ahora le queda ganar una en la Vuelta a España. Lo digo por aquello de que se apunta a la Vuelta Ciclista a España.
¿Cómo Perdona, es la capi, crono? Un segundo, que está hablando de Egan Bernal, señal internacional.
We are in a good position. Yeah, it's not the best to have the second in the GC in front of you.
No es la mejor situación tener al segundo por delante.
Finally, I had
pero al final
still having three teammates,
he tenido tres compañeros.
To use them.
los he utilizado.
You know, just arrive as fresh as possible in the last.
Y he podido llegar lo más fresco posible a la última cima.
Qué bien se le entiende,
Joder.
Pero por supuesto.
Yeah, was difficult to manage the situation.
Ha sido difícil manejar la situación.
Con el gran trabajo de Dani Martínez, eso es una victoria para la Colombia.
Sí, yo creo que Dani, bueno, lo sabíamos, ¿no? Que era un grandísimo corredor. Mucha gente lo sabía, pero yo creo que ahora lo ha demostrado todo el mundo, ¿no? El saber que es un corredor que puede hacer también muy bien las carreras de tres semanas es un.
Está diciendo que puede hacer ganas muy carreras bueno, de tres semanas, Dani.
Así que nada, yo creo que también es algo muy bonito, ¿no? Estar aparte de dos colombianos luchando por esta camiseta, por el liderato en el mismo equipo. Así que yo creo que nada, esta victoria también es para Dani, pues obviamente para todo Colombia.
Y hasta mañana para el gran día.
Sí, bueno, mañana va a ser una etapa difícil.
Gracias.
Hasta mañana, Gambernal y todo su equipo que van a luchar mañana por la victoria final del Giro de Italia. Lo tienen francamente bien. ¿Estabas con la crono, Capi?
Bueno, estaba con lo que puede ser el mapa. Los primeros kilómetros pueden ser un poquito más enrevesado, pero los últimos 8 o 10 kilómetros son materialmente una recta hasta que se entre casi en el centro de la capital lombarda, de la capital milanesa. Con lo cual, yo creo que Bernal no va a tener ningún problema. Por cierto, se confirma Sagan, si no pasa nada mañana, como en el resto de los casos, será Maya Chiclamino. La combatividad se la va a llevar el mismo Egan Bernal, que será también el mejor joven. Los trasguardos volantes, las metas volantes, se los va a llevar Dries De Bond. La montaña, ya lo habíamos dicho, Bouchard. Y el mejor equipo va a ser el Ineos o Ineos.
Y eso que no hemos dicho todas las chorro clasificaciones que tiene el Giro de Italia, la jugada más larga, no sé qué,
la escapada más larga, el equipo más limpio,
sí, sí, el descenso más rápido, bueno, la ceremonia del podio del Giro de Italia dura 6 horas y media, o sea, al día siguiente están barriendo las calles y siguen todavía entregando premios.
Es como la crono de García de antes.
Bueno, a las 3 de la mañana siguen currando ahí.
Con 5 helicópteros, bueno, de 2 minutos son muchos minutos, Pereiro, solo una desgracia le privaría una o varias desgracias le privarían a Bernal de la victoria mañana.
Tendría que pasar algo que no se desea a nadie. O sea, en teoría, Egan Bernal hoy es virtual ganador del Giro Italia. Mañana simplemente tiene que hacer el trámite de la crono, y es una crono que no tiene una subida a un puerto y una bajada donde puedas correr unos riesgos grandísimos. Incluso puede hacerla sin tomar riesgos en las curvas. Y no está peleando tampoco contra Gana. Está peleando contra un corredor que igual va un pelín mejor que él en crono, pero están muy igualados. O sea que, sí, en teoría. No sé, entre Caruso y Yates.
1.22 hay en la general.
Sí. Probablemente hay ahí un poquito, pero yo creo que el podium está definido tal cual en el día de hoy.
Sí, es que además Caruso no ha conseguido las dos orejas y rabo, que hubiera sido darle la vuelta al Giro de Italia. Pero sí que con lo que ha hecho hoy ha dado una dentellada muy importante de cara a quedarse segundo, a estar a la derecha de Bernal.
Sí, sería rarísimo que mañana Caruso perdiera la segunda plaza. Se nos va a quedar un pelín descafeinada la crono, porque el podium está decidido. Creo que las posiciones del podium también.
Hay que confiar más en nosotros mismos, ¿eh?
Sí, es verdad. Pero bueno, no quiero decir que no vaya a quedar fantástico, pero yo creo que sí, que está todo el pescado vendido. Y solo quería decir una cosa, Eric, que creo que no lo hemos podido comentar, y es la noticia tan buena que nos dio Bernal el otro día de que tiene la intención de correr la vuelta.
La leche.
Es que vamos a tener, Oscar, una participación impresionante, ¿eh? Porque Pogacar ya dijo que quería estar aquí. Roglic no lo ha confirmado, pero un tío que ya sabe lo que es ganar aquí, yo creo que estará. Va a querer repetir. Valverde va a estar con galones, porque en la vuelta siempre lo hace bien. Va a estar Enric Mas, va a estar Superman López. Vamos a tener una vuelta increíble, ¿eh? Yo creo que
vamos a tener el día menos pensado 3.
Sí.
Con Valverde, con Mas y con López.
Tiene pinta que Miguel Ángel López va a ser un gran animador. De hecho, para dejarlo un poco en alto, después de al término de la temporada, presentan a Miguel Ángel López, ¿no? Y recuerdan todo aquello de Toledo, los tontos de siempre, no sé
directamente
qué.
Directamente ya, con la tercera edición ya es con disparos ya. Con armamento real.
Fuego real.
No hay que irnos a la vuelta, ¿eh? En el Tour van a compartir liderato Enric Mas y Superman López, y ahí yo creo que el Movistar
habrá que verlo, ya te lo digo yo.
Sí, sí, se va a ver con los problemas de siempre. Vamos a ver cómo lo gestionan, pero va a tener chicha eso.
Bueno,
sí.
Hay que reconocer que Superman López ha tardado 11 días de competición en darle la primera victoria a Movistar.
Es muy, 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 muy buen ciclista.
Cuando huele meta cuesta arriba, cuidado, ¿eh? Lo vimos en la pandera, lo vimos el otro día en la Vuelta a Andalucía.
Otra cosa es cómo puedan gestionar sobre todo por su carácter, esa siempre bicefalia que tiene.
No hay que olvidar que ganó la etapa reina del Tour de Francia pasado.
Es muy bueno y le va a dar victorias a Movistar, que es lo que necesitan también.
Es un ganador, cosa que hasta ahora no lo es Enric Mas, pero no hay que olvidar que en el último Tour Enric Mas quedó por delante de Superman López, porque Superman hizo una crono al final en la Plaza de Belfín lamentable.
Menos que un caracol.
Sí, sí. Pero casualmente, en su vuelta a la competición, que fue... ¿Dónde volvió Superman López hace poco?
En Andalucía.
No, pero hizo otra carrera antes, que no me acuerdo cuál era. No sé si fue en el Tour de los Alpes. Me parece que fue en el Tour de los Alpes. Hizo una crono muy buena Superman López, para empezar.
Lo que pasa es que, Alberto, te digo una cosa. Estoy de acuerdo contigo. A mí, Enric Mas me gusta muchísimo. Creo que tiene margen de proyección. Creo que puede disputar alguna gran vuelta para estar en el podium y demás. Pero ante un quinto y ganar una etapa reina del Tour de Francia, cualquier equipo te cambiaré una cosa por la
otra.
O sea, que al final, el podium es el podium.
Sí, sí.
Pues recordemos, ganó la etapa, la penúltima etapa del Giro de Italia, Damiano Caruso, el italiano del Bahrein Victorious, un movimiento primero del DSM, del equipo de Romain Bardet, con dos coequipiers al que se apuntaron Peyo Bilbao y Caruso en el descenso de San Bernardino. Les dio cierta ventaja que luego ha sabido torear y de qué manera Lineos Grenadiers, primero con Jonathan Castroviejo, luego cuesta arriba en el último puerto en ascensión a Alpe Mota con Daniel Felipe Martínez, para dejar la general de cara a la crono de mañana con Egan Bernal líder a 1.59, Damiano Caruso a 3.23, Simon Yates parece que no se va a mover nada en el podio. Habrá que ver qué sucede mañana, porque el cuarto viene a 7.07, a 4 minutos y 16 segundos de la tercera plaza, Alexandre Blasov, Romain Bardet a 7.48, Dani Martínez le da tiempo a ir al plato y a las tajadas para hacer top 10, trabajando y de qué manera para su compatriota y compañero Egan Bernal a 7.56, John Hugh Carthy, que yo creo que se confirma como uno de los ciclistas importantes dentro de las rondas de tres semanas después de lo que hizo en la Vuelta y lo que está haciendo también en este Giro a 7.56, Almeida, gran Almeida, a 8.50, aunque... el estar plegado de Benepul yo creo que le ha pesado y toda aquella historia que tuvieron. Tobias Foss, noveno, otro de los ciclistas que entra en nuestras vidas, el noruego, por lo menos en la mía, el noruego del Jumbo Visma, 12.39, cierra el top 10 Daniel Martin, que el tío no gana nada, gana etapas sueltas, pero mola mucho verle correr. A mí es un tío que me emociona.
Además, gana una etapa aquí, ¿eh?
Es feo andando en bici, que no veas, con esos chepazos que pega.
Y sin andar también.
Y sin andar en bici no es muy guapo tampoco. A 16.48, ahí se cierra el top 10 del Giro de Italia. Estamos terminando el ciclismo. Enseguida, Paco, Pepe y Lama con el fútbol.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones.
Paloma, ¿cómo
heredó
estás?
Un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues esa es una bola que no acaba nunca.
Ha sido realmente ministro de Industria, de Turismo, de Comercio. Las conversaciones con Miguel Sebastián valen la pena. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
La recuperación económica, ¿cree usted que se produce en términos satisfactorios?
Yo creo que en el 2022 vamos a tener un crecimiento inédito en la historia económica de nuestro país.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Vamos despidiendo este tramo de Tempo di Giro en el tiempo de juego. ¿Algo más, Quique Iglesias?
Sí, que acaba de ganar en Mayenne, en Francia, una vuelta evidentemente menor, al sprint Arnaud Demar.
Bueno, parece que va afinando el que fuera campeón francés del Groupama, Franché de Ye. ¿Ahora qué vas a hacer, Quique?
Pues nada, pasar la tarde como se pueda, dignamente, hasta la final de Copa Europa.
Claro, y ahí nos engancharemos a tiempo de juego y a ver ese Manchester City-Chelsea.
Me ha sonado como que tengo que hacer algo, ¿no? Yo me activo, si quieres, pero no me suena que tenga que hacer nada.
Bueno, espérate, lo que diga Corro, que hace el último tramo. ¡Hasta mañana, Quique!
Adiós.
¿Tú qué vas a hacer, Pereiro? ¿Se puede decir en la radio o no?
Sí, sí. Nada, me voy a pasar la tarde también. Seguramente a la piscina menos de un minuto.
¿A la piscina? ¿No tienes nada que hacer de obra?
No. Fin de semana, relax.
Eso es sagrado, ¿no?
Sí.
Pues
sí.
Nada, dale pedales. Hasta mañana a las 4, Pereiro.
Hasta mañana, nos vemos, chao, un abrazo.
Tú, capitán, ¿qué vas a hacer? ¿Ordenar números? Que te conozco.
Poquito de ordenar números, salir a dar un paseo, a estirar un poco las piernas, que todavía he quemado pocas calorías hoy.
¿Qué tal el reencuentro con la nieta?
Ah, oh, maravilloso. Maravilloso, maravilloso, porque es que además me quiere con locura. No sé qué ha visto en este pobre feo para quererme tanto como le quiere.
Bueno, pues nada,
que oye, sigas. Por cierto, que yo quiero ir a Burgos, para la salida de la Vuelta a España.
Ah, bueno, bueno.
Es que si no voy yo, siendo de Burgos, no sale la Vuelta a España.
No seré yo el que te tenga que pedir permiso a ti para ir a Burgos, ¿no?
No, tampoco vamos a llegar a eso.
Todo en Burgos tiene las puertas abiertas. Cuídate, Capi, hasta mañana.
Hasta luego.
¿Y tú, Alberto, qué vas a hacer? ¿Copedaleando? No, ya lo sé. Porque...
No, hoy es guayanesco. No, yo voy a dar una vueltecilla por aquí por Madrid, enfrentándome al calor y para hacer tiempo y a las 9 escuchar la final de la Champions en tiempo de juego.
Hasta mañana, Alberto.
Adiós.
Mañana a las 4 más Giro en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Ya está por aquí, con todos los papeles desplegados y sus cosas, Paco González. Hola, Paco. Muy buenas.
Hola, Eri.
¿Te has divertido con el Giro?
Sí.
¿Y en serio?
Sí.
Vale.
Sí, pero me falta un español.
Ah, ¿ves? Tú eres de esos españoles que necesita identificación,
sí.
Y Quijote.
Es como la Fórmula 1, si no, no me puedo.
Bueno, anda. Pues nada, todo tuyo. Bueno, de hecho es tuyo.
Enseguida empieza la primera hora.